Azucena Arbeleche, economista y profesora, estudió economía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, máster en macroeconomía aplicada en la Universidad Católica de Chile, fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, adherente del Partido Nacional. Azucena, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días, Daniel.
Es un gusto recibirte y además estaremos con Carolina Avalián, nuestra colaboradora en temas económicas, económicos.
Caro, buen día, Daniel. Buen día, Carolina.
Azucena. Bueno, estamos transitando ya el cierre que suele prestarse para estos análisis, evaluaciones, para los consabidos resúmenes del equipo económico, las proyecciones, algo así como el balance, ¿no? Y ayer tuvimos esa actividad de ACDE, donde participó el equipo económico en una dinámica que llevó, digamos, algo así como 4 horas de exposiciones. En principio, como primer comentario, Azucena, de estas presentaciones.
Directo a la pregunta, entonces, sobre
directo a la pregunta.
Comentario. Bueno, directo a la respuesta y muy, muy franca desde, obviamente, mi percepción. Pero lo que yo escuché ayer, no tuve oportunidad de escuchar a todos, pero sí al ministro Astori, fue una clase teórica en donde el ministro no aborda más que lateralmente los problemas de fondo de la economía uruguaya, o sea, muy lejos de la realidad. Se movió en el marco conceptual y no pasó a la realidad de que viven los uruguayos, y la realidad es diferente de lo que se pinta en términos generales en esa presentación.
¿Dónde debería haber ido con más profundidad el ministro, por ejemplo?
Yo creo que en todos los aspectos, Daniel. Inclusive el director de asesoría macroeconómica, Masoyer, calificó a la disertación del ministro como una presentación conceptual. Y yo creo que eso fue una presentación conceptual en donde no se pasó a cuáles eran los problemas que hay hoy en la economía uruguaya. Uno lo que esperaría de quien conduce la política económica en Uruguay es que se presente una estrategia, que se presente un plan y que se comente los resultados, los avances en relación a ese plan. Bueno, ayer no hubo nada de eso, no hubo un plan de crecimiento de la economía. Digo crecimiento porque me parece que es el tema importante. Uh-huh. Se abordó conceptualmente el tema de crecimiento desde una perspectiva que es lo usual en los últimos años desde la economía, pero no se fue a lo concreto. Y lo concreto, Daniel, la gente no vive en la teoría, la gente vive en la realidad. Y la realidad es que el 1 de enero del año que viene todos vamos a estar pagando más impuestos. O sea, creo que faltó esa parte de la realidad.
Bien, quiero darle paso a Carolina con algunas de sus preguntas. Antes, en todo caso, también sobre lo conceptual. Allí se estableció, lo reflejan los titulares de la prensa de esta mañana, se reflejó ese concepto que se ha acuñado, creo que a partir de un estudio de Deloitte, que lo peor pasó, que el susto pasó y que ahora daría lugar a respirar con un poco más de alivio en materia, por ejemplo, macroeconómica. ¿Hay esa sensación?
El susto se le puede haber pasado al gobierno. Yo no afirmaría que lo peor pasó, en el sentido que sería muy cautelosa a la hora de hacer predicciones. Ahí podemos profundizar, pero aquí lo que tenemos es, durante la segunda mitad de este año, un cambio favorable en el contexto internacional, y ese cambio repercutió en las expectativas de la economía uruguaya y en algunos resultados. Tenemos algunos indicios positivos en este cierre del año. Ahora, si lo peor pasó o no, eso va a estar en buena medida de la mano de lo que suceda en el escenario internacional y cómo responde Uruguay. En el escenario internacional hay la gran característica hoy, y tú lo decías, Daniel, al principio de la disertación del evento ayer, es la incertidumbre. Lo único cierto hoy es esa incertidumbre en el panorama internacional. Entonces, ¿cómo responde Uruguay a esa incertidumbre? Es cómo va a estar de la mano de los resultados que tengamos. Y ahí me adelanto a decir que quizás algo que profundicemos a lo largo de este rato, pero ahí lo que uno ve es que esto que decía al inicio, una falta de estrategia, una falta de plan y por lo tanto una falta de preparación ante esa incertidumbre. Sí hubo preparación en lo financiero, como hace tiempo que lo hay, sí hubo una política de precautoria en el financiamiento del gobierno central, pero en el resto de las políticas, de las políticas públicas, no hay una preparación y por lo tanto lo que pase nos va a llevar para un lado o para el otro. No es bueno que estemos esperando el viento a favor para crecer, para que estemos mejor.
Bien, Carolina.
Bueno, con respecto a esto que estábamos comentando, haciendo referencia a la intervención de Masoller, que bueno, es el director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, él mencionaba que, bueno, con respecto al crecimiento de largo plazo de la economía de Uruguay, habló de que en los últimos 10-15 años se experimentó un crecimiento sostenido en la economía, a pesar de algunos shocks externos negativos que Uruguay supo sobrellevar de cierta forma. También, y de forma más reciente, se pudo estar en una posición más favorable en términos relativos con respecto a la región frente a estos dos años de contracción económica y bueno, la desaceleración que lleva un poco más de años. Y bueno, en referencia a esto dijo que se estaba notando que Uruguay de cierta forma se estaba desacoplando, sobre todo de Argentina y Brasil, que siempre fuimos como de la mano. Y que esto, esta situación de crecimiento de más largo plazo y de que estamos superando la desaceleración regional, está mostrando este cierto desacople. ¿Qué opinión te merece?
Con respecto al desacople, es cierto que tenemos dos años de recesión en Brasil, un año en Argentina, y a pesar de eso, el crecimiento en Uruguay hubo algo de crecimiento, pero ese crecimiento hay que observar qué es lo que hay atrás de ese número. Fue un crecimiento en el 2015 muy magro, un aterrizaje forzoso al 1%, y donde Montes del Plata tuvo un papel muy relevante. Si sacamos esta planta, el crecimiento es apenas de 0,3%, o sea que de todas maneras ese crecimiento es muy, pero muy, muy bajo. Tenemos una diversificación en las exportaciones y eso de alguna manera ayuda al desacople, pero yo creo que seguimos estando muy de la mano de Argentina y Brasil, con lo negativo y lo positivo que eso puede tener, porque como comentamos al inicio, yo creo que lo que se está esperando es que Argentina y Brasil, después de estos años malos de crecimiento, finalmente crezcan, entren en el terreno positivo, y eso va a llevar, creo que el gobierno espera ir de la mano de este mayor crecimiento. Ahora, a mí, Carolina, lo que me preocupa, más allá del relacionamiento con la región, es de vuelta la falta de una estrategia de crecimiento. Daniel me preguntaba sobre mi reacción sobre la presentación ayer. Hubo muchas diapositivas coloridas, mucho marco teórico, mucho PowerPoint, que es bueno, hay que manejarse en un marco conceptual, pero faltó decir, estos son las ideas y los planes. El ministro mencionaba al principio, para el crecimiento, el ministro mencionaba la inserción internacional en su introducción. Ahora, ¿cuál es el plan en materia de inserción internacional? ¿TISA sí, TISA no? China aparece del cielo y vamos a esta relación estratégica con China. Nadie está poniendo un cuestionamiento que es fundamental tener un buen relacionamiento con China. Digo, China le vendemos, es nuestro primer comprador, creo que es el 23% de nuestros bienes van a China, o sea, es un protagonista en el mundo, el primer país en términos del producto. Pero tenemos que tener una estrategia, tenemos que repensar cómo nos vamos a relacionar con el resto del mundo. Uh-huh. O sea, eso es lo que yo veo que está faltando.
Bien, es fuerte, Azucena, hablar de una ausencia de estrategia y de plan, porque quienes estaban ayer en esa mesa son personas altamente calificadas con las que, de hecho, tú has trabajado en el pasado. Y entonces corresponde esa pregunta, o sea, si a ti te preocupa la falta de estrategia de crecimiento, ¿a qué razones se debe esa falta de plan, de estrategia? Porque no ha de ser porque no hayan delineado, diseñado intelectualmente algunos planes. ¿Cuáles son las ataduras allí? ¿Político-partidarias? hay demasiada expectativa sobre lo que puede llegar a suceder en Estados Unidos, entonces es muy temprano como para aventurar un plan.
No, empiezo por lo último. Todo lo contrario, Daniel, que si hay incertidumbre por lo de Estados Unidos, que lo hay, lo que tiene que haber es un plan. Yo tengo que hacer todo lo que está en mis manos para enfrentar el viento a favor o el viento en contra. Lo que yo no puedo hacer es estar con los brazos cruzados esperando a merced del viento a ver qué es lo que va a pasar.
Hoy hay una actitud de brazos cruzados.
Bueno, justamente ahora que dije brazos cruzados, en octubre en una presentación del sector Todos en Flores, mi presentación la titulaba De brazos cruzados esperando el viento a favor. Y así es como yo veo hoy al gobierno. No me corresponde a mí contestar o especular cuáles son los motivos que hay atrás de estos brazos cruzados. Digo, quizás la pregunta la harán ustedes oportunamente, pero lo que sí uno ve es esta actitud de esperando el viento a favor.
El viento a favor de la región principalmente, que es lo que se...
¿De la región o del mundo?
Bien.
El viento a favor fuera de Uruguay. Y cuanto más chicos somos, como es el caso de la economía uruguaya, por supuesto que más determinante va a ser lo que pase afuera, obviamente. Pero por eso una conducción responsable lo que hace es prepararse con todo lo que uno puede domésticamente para enfrentar.
¿Y allí cuál sería el kit de herramientas con el que cuenta Uruguay para políticas domésticas?
Vayamos a la presentación del ministro Astori. Él mencionaba en este marco conceptual una política fiscal, una política monetaria disciplinada, si me acuerdo correctamente. Y yo creo que ahí no lo hay una política monetaria disciplinada, sino hay una política monetaria que ha mostrado ser ineficaz e ineficiente.
¿Ineficaz por lo contractiva?
Por los resultados. Hoy la inflación está en el entorno del 8%, 8.1, ha venido bajando, pero las presiones inflacionarias siguen. Y si me permitís continuar para ver el bosque total y luego podemos profundizar en algunos de estos aspectos. Con respecto a la disciplina fiscal, que Astori la mencionaba, la catalogaba como cautelosa.
Cautelosa, prudente, adecuada y coherente.
Yo creo que
con la política monetaria.
Yo creo que la política fiscal, en vez de cautelosa, ha sido escandalosa. O sea, no se ha tenido un plan, no se ha tenido una regla fiscal, algo que hemos hablado muy por arriba a principio de año, Daniel, y que sigo con las mismas ideas y seguimos sin ningún avance. En la política de ingresos, que también mencionaba, una política de ingresos flexible. ¿Tenemos una política de ingresos flexibles? No lo hay. Y los últimos acontecimientos muestran que no. Pero esa política que no es flexible está de la mano de una política monetaria que no es creíble. ¿Cómo voy a pasar yo ajustes en menos tiempo, ajustes nominales, cuando nadie cree que la inflación vaya a estar en los niveles que propone el Banco Central, que se autoimpone el Banco Central? Esto en materia de políticas macroeconómicas en general. Y luego tenemos todo un set de políticas públicas, desde el Centro de Estudios nos gusta llamar políticas nacionales, que no están presentes. Mencioné inserción internacional. Agrego que también fue un tema que se presentó muy por arriba ya, era el tema de infraestructura. ¿Hay un plan en infraestructura? ¿Es necesario que venga UPM a decirnos hay que mejorar en las vías férreas para que el gobierno se ponga a hacerlo?
Pero gran parte del anuncio, por ejemplo, del presidente Vázquez, de los más de 12 mil millones de dólares, tenía mucho énfasis en la parte de infraestructura, de obra pública.
¿En qué sentido que tenía mucho énfasis?
En el componente, por ejemplo, cuando se describe la torta,
¿sí?,
gran parte de esos 12.500 millones de dólares estaban destinados a obras de infraestructura.
No, claro, los 12 mil millones de dólares era todo infraestructura y lo que tú te refieres, Daniel, que la parte vial, la parte...
Por ejemplo, puertos.
Todo eso componía esa torta, pero donde también está telecomunicaciones, creo que estaba también la parte energética, estaba también en esa torta. A lo que yo voy es, hay que ver cuáles son los resultados que hemos tenido en términos de infraestructura y la falta de plan. Por eso vuelvo, que las vías férreas están en pésimas condiciones, es sabido por todo el mundo. Hace poco, un par de meses, se publica el último, por ejemplo, para tener una medición objetiva, el último reporte global de competitividad. en donde sobre 7 Uruguay tiene una nota de 1-2. El año anterior creo que era 1-3, no lo recuerdo. No es novedad, no tiene que venir UPM a decir, señores, este es el plan. Es razonable que UPM lo pida, no es razonable que el gobierno responda a lo que se pide en esa materia. Falta de plan en lo educativo, Daniel, ayer resultados que uno dice no se empeoró, pero estamos lejos en términos absolutos de estar bien posicionados. Falta de plan, bueno, por supuesto, seguridad pública, que también hace al crecimiento, obviamente, más allá del impacto directo con las personas. Pero todas estas son políticas que tienen que estar entrelazadas, articuladas, para tener un verdadero crecimiento, un crecimiento sostenible, que es lo que yo veo que está faltando.
La planificación de gastos bianual, como concepto, creo que en algún momento lo comentamos también contigo, Azucena, deparaba algunas circunstancias, digamos, atípicas para lo que ha sido tradicionalmente este ejercicio en el país, porque abre allí una nueva discusión. 2017 estará marcado por esa discusión presupuestal de rendición de cuentas. Y allí querría hacerte una pregunta, voy con Carolina en un instante, porque el presupuesto se arma sobre la base de un 2,5% de crecimiento.
De crecimiento. Sí, hay toda una trayectoria marcada. Recordemos que cuando se presenta la ley de presupuesto, los números eran mucho más elevados, más positivos. Cuando al principio de año estuve acá, ya hacía notar que esos números resultaban poco realistas.
O sea, complejiza un 2017.
Y luego el gobierno presenta proyecciones ajustadas a la baja que convergen hacia los mismos niveles que tenía inicialmente. El ajuste fiscal, que empieza el primero de enero, como digo, porque todavía no se habla del ajuste ahora, nos olvidamos.
La
porque
consolidación.
Ya, bueno.
Se usan esos términos, pero es.
Consolidación al fin fiscal y al cabo ajuste. Es lo que las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, le llaman consolidación fiscal al ajuste fiscal. Aquí la palabra sonó más suave, más suena linda, más suave. Pero estamos hablando exactamente lo mismo. Y una consolidación fiscal que se da por mayor impuestos o por rebaja de gastos, esto a nivel general, y el camino elegido por Uruguay es por aumento de impuestos con una participación muy menor y aún por concretarse en algunos casos por la parte de gastos.
Bien, Carolina.
Sí, con respecto a esto último que estabas diciendo, Masoyar sostuvo ayer en su intervención que se están logrando avances en cuanto a reducir la tasa de crecimiento del gasto público. No obviamente reducir el gasto público, pero por lo menos en eso se están avanzando y esperan que para el cierre de este año se haya logrado una tasa de crecimiento real del gasto público de un 1%. ¿Lo ves como un avance o siguen habiendo
esa cifra que
faltas?
Presentaba era para todo el sector público o para el gobierno central?
Bueno, creo que para el gobierno central,
porque ahí,
no lo tengo claro.
Ahí lo que a mí me parece importante es volver a lo que decíamos, que el gasto ha sido escandaloso, no hubo una herramienta para limitar este gasto discrecional que se dio durante 10 años, y lo que necesitamos no es deseos de bajar ese gasto, necesitamos un corsé para que no se pueda seguir gastando discrecionalmente cuando lo que se quiera y cuando se quiera.
¿Dónde adviertes la mayor discrecionalidad en el gasto? Porque también desde el gobierno lo que se sostiene es que el crecimiento permitió atender a sectores vulnerables de la población.
Pero Daniel, el crecimiento de ese periodo de bonanza, que el crecimiento fue en el entorno de, en promedio, de 5,5%. Eso se tradujo en un aumento de la recaudación de un punto en términos del producto. O sea, aumentó más la recaudación de lo que aumenta el producto. Pero el gasto aumenta 5 puntos en relación al producto. ¿Sí? No estoy, el gasto sin considerar los intereses. Dejemos de lado los intereses, que es algo que el gobierno no controla. Eso implicó que el primario se deteriora en 4 puntos del producto y eso es lo que hay que mejorar y llevarlo a una senda de crecimiento. ¿Dónde estuvo ese gasto? Estuvo en las empresas públicas y estuvo en el gobierno central. En las empresas públicas la ineficiencia es bien conocida y ha sido bien comentada en particular el caso de ANCAP con el trabajo que se ha hecho desde la labor de la investigadora de ANCAP. Y en el gobierno central se ha aumentado en avanzar en planes que entiendo yo, en el caso de las políticas sociales, está perfecto, es lo que corresponde, un Estado que proteja a los más vulnerables, pero lo tiene que hacer de forma planificada, de forma gradual, que no termine exponiendo a una mayor vulnerabilidad a toda la población. Y en ese sentido, lo que vemos, y además en el gobierno central, lo que realmente no está justificado es la enorme cantidad de ineficiencias que hubo durante las administraciones pasadas y que aún seguimos viendo. Y ahí hay buena parte de este mayor gasto que no tendría que haberse dado. Ineficiencias que, ustedes que siguen bien la prensa, diría que semanalmente o más de una vez por semana, se está presente, por ejemplo, en el caso de salud, algo que el diputado Martín Lema está trabajando muchísimo. Entonces, se aumentan los gastos en salud de una forma que no se puede explicar. Aumentan, por ejemplo, algunas prestaciones. Creo que hace 2 o 3 días el caso era los hospitales en Cerro Largo y en Maldonado, en donde las prestaciones de servicios médicos y odontológicos, si se comparaba el 2008 con el 2015, más allá de que hay una inflación, corrijamos, que 50-55% en ese periodo, las prestaciones tienen un incremento impresionante. Y lo mismo se puede argumentar, bueno, pero ahí es porque se está atendiendo más a la población, porque se necesita servicios que antes no estaban. Pero en la limpieza aumenta, no sé, 400 veces, o sea, el gasto en limpieza. O sea, hay mucho en donde se debe pulir, y hay muchas ineficiencias.
Uh-huh. También allí está, siempre apelando a lo que es parte del discurso del gobierno, allí hay un fuerte componente que creo que tú también en algún momento lo has separado, un fuerte componente de inversiones necesarias en áreas estatales, en las empresas públicas, por ejemplo. Hay un impulso muy fuerte a la generación de energía eólica, también se avanzó bastante en ese tendido que realizó Antel de la fibra óptica. Claro, el signo de interrogación sigue instalado sobre ANCAP, que a su vez también entiende que es razonable pensar en que hubo inversiones que no podían esperar más, y allí se dio como una situación deficitaria. ¿Separas esos conceptos, Azucena?
La inversión con el resto...
Con lo que tú señalas como discrecionalidad en el gasto...
Por supuesto, absolutamente. Cuando yo me refiero a discrecionalidad en el gasto, es que tenemos que tener una regla que limite la conducta fiscal. Esa regla, Daniel, puede tomar distintas formas, pero muchas veces esa regla excluye lo que es inversión. Puede referirse a los gastos, excluir los gastos sociales también, pero lo que acá hemos tenido es una falta de una restricción. Eso es lo importante.
Bien.
Perdón, estoy absolutamente de acuerdo que hay un límite en este recorte que ha hecho el gobierno con las inversiones y que no se puede decir inversión sí o inversión no. Bueno, ¿qué inversión? Estudiar el proyecto, estudiar lo necesario que es este proyecto y la rentabilidad. Y ahí, en ese sentido, hay que ver que yo mencioné varias veces, el año que viene empezamos el ajuste fiscal, el ajuste explícito, porque el ajuste encubierto lo tuvimos desde el día 1 en 2015 y en 2016. Y en ese ajuste encubierto, buena parte fue recortes en la inversión. Si uno mira el 2015, en donde el resultado primario que quería el gobierno, que tenía como objetivo, que era un resultado equilibrado, se logra. ¿Pero cómo se logra? Bueno, básicamente lo que hay ahí es un recorte de inversiones de casi un punto del producto. Así nomás, sin decir agua base corta. Esto es el doble de lo que estaba planificado en la ley de presupuesto. Y la otra parte del ajuste encubierto son las tarifas públicas. Se aumentaron las tarifas públicas en 2015, lo mismo en 2016. Y aquí, si me puedo detener un minuto con el tema de las tarifas públicas, porque en la presentación de ayer, no recuerdo en qué diapositiva, porque eran esas 4 horas muchas, pero había, no sé si fue en la presentación de Masoller, que se ponía las tarifas públicas, algo así como reflejando costos, o relacionaba las tarifas públicas con los costos, quizás sí. Para la audiencia no fue algo que le llamó la atención, y a mí me llamó la atención, ojalá se vaya en ese sentido, porque la discusión acá en Uruguay de parte del gobierno, de parte del ministro Astori, pero también Mujica en su momento lo dijo de esta manera, y Vázquez, es que las tarifas públicas son instrumento de política económica para la recaudación. Y eso es un disparate. Las tarifas públicas tienen que reflejar los costos, para eso están las paramétricas de las empresas. Entonces, ahora estamos presentando como una buena noticia que el año que viene el aumento de las tarifas va a estar alineado con la inflación, un poquito por debajo de la inflación. Bueno, yo no sé si eso está bien o está mal. Lo que hay que ver es cuáles son los costos de cada una de las empresas públicas. ANCAP, porque el caso de las tarifas de los combustibles ha sido bien discutido este año, ANCAP en el último año ha recaudado unos 150 millones de dólares porque las tarifas no siguieron la paramétrica. ¿Ah? Si uno considera lo que cayó el precio del petróleo, lo corrige por lo que ha evolucionado, el precio del petróleo está en dólares, lo pasamos a pesos con el tipo de cambio, y si a su vez vemos que el precio del gasoil que tiene un IVA también implicó, ese mayor precio implicó una mayor recaudación por la parte del IVA, bueno, ahí llegamos a los 150 más o menos millones de dólares.
Bien, nos hemos quedado sin tiempo, ojalá que podamos hablar más adelante y en mayor profundidad de algunos aspectos sumamente importantes, porque nos quedó al margen la inserción internacional y allí también se juega un partido muy fuerte. Ayer, de hecho, el viceministro Pablo Ferreri admitía, me parece que ya lo había hecho en alguna oportunidad, que habrá ganadores y perdedores y que en todo caso el Estado lo que debe velar es por aquellos sectores perdedores en estas circunstancias. Pero también admitió que hay que dialogar mucho, no solo con el oficialismo, sino también con algunos sectores sociales representados en el PIT-CNT que se oponen radicalmente a este tipo de proyecciones de política internacional. Un comentario sobre eso, Azucena.
Mi comentario es que, de vuelta, tampoco en la presentación de Ferreri hubo una política de inserción. Hablamos aquí de la jaula de oro, de China, pero ¿cómo se está pensando el Mercosur realmente en esta inserción internacional? El Mercosur, a 25 años de su creación, si uno lee lo que es el Tratado de Asunción, los objetivos que tenía, circulación de bienes, pero también de factores de producción, pero también coordinación macroeconómica, coordinación sectorial. ¿Es posible alcanzar todo eso? Creo que hay que repensar si estamos en condiciones de llegar a todos esos objetivos. Entonces, yo creo que hay que ser realista, en primer lugar, de la situación del Mercosur, realista en el sentido de qué objetivos se pueden alcanzar y qué no, realista en la diversidad de que presentamos los países que estamos muy cerquita, pero no es lo mismo el grado de apertura que tiene Paraguay o Uruguay que el resto de los países.
¿Realismo para seguir o no en el bloque?
Yo creo que hay que seguir en el Mercosur, pero a partir de un análisis de cuál es la realidad. La realidad es que todos somos diferentes y por lo tanto vamos a querer ritmos diferentes. La realidad es que los objetivos, a mi juicio, son demasiado ambiciosos los que están en el Tratado de Asunción. Entonces, no hagamos la vista gorda. La estrategia no puede ser las excepciones, informalidades. La estrategia se tiene que definir. Replanteemos este Mercosur y que sea un Mercosur renovado y que tenga una agenda internacional.
¿Así que estás de acuerdo con aquello de las velocidades diferentes?
Yo creo que cuanto más flexibilidad se esté dentro del Mercosur va a ser mejor, porque los países tienen características distintas. En esto, como decía Herrera, tiene que haber, hay que vestirse de indumentaria diplomática, que cada uno con su talla, ¿verdad? No hay una talla que quepa a todos. Entonces, y en ese sentido, la Alianza del Pacífico creo que es un instrumento bien interesante porque le da mucho más flexibilidad y muestra resultados, bueno, que es lo que no tenemos, Daniel, resultados.
Bueno, la prioridad del ministro en esta materia tiene que ver con ese acuerdo Mercosur-Unión Europea, que también parece bastante distante, por lo menos en este tiempo. Muchas gracias, Azucena. ¿Militando más activamente, digamos, en política?
militando activamente y trabajando activamente desde el Centro de Estudios. Ayer cerramos un ciclo bien movido, cumplimos 180 años en el Partido Nacional, uno de los partidos más antiguos en el mundo, y bueno, ayer hubo cierre de ese ciclo, de ese trabajo en el Centro de Estudios, y bueno, coincidió también con el cierre del plenario de la 404. Así que un año que, como decía Luis, los objetivos que nos hemos fijado, estamos contentos con respecto a esos objetivos, no estamos contentos con respecto a lo que vemos de cómo está funcionando la economía, y Daniel, esta falta de plan, este estar con los brazos cruzados de parte del gobierno esperando que sople el viento a favor.